Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa de día lunes, que tal vez vamos a hacerlo un poco más apurados porque la internet ha estado bien inestable, como ustedes quizás hayan también experimentado este fin de semana, y no sé en qué momento se puede cortar esto y quedarme tamboreando en un cacho. Voy a partir con lo que está sucediendo en la política nacional, en algunos de sus sectores por lo menos, en relación a unas declaraciones bastante ásperas y molestas que ha hecho Jacqueline Risselberger, la timonel de la UDI, respecto a la conducta que han adoptado sus colegas, sus camaradas de partido, senadores, diputados. Y la situación me recordó inmediatamente algo que me dijo mi madre, fallecida ya hace hartos años, cuando yo era niño. En esos años mi madre trabajaba en el Banco del Estado, y en una oportunidad hubo un paro, una marcha, participaron los empleados del banco, no sé qué otros gremios más participaron, y por algún tumulto que hubo, carabineros, que en esa época, cuando habían estas situaciones, no salían a esconderse detrás de un escudo por órdenes superiores, sino salían con un Mauser, así de simple, hubo un par de tiros al aire. Y mi madre me contó, todos los hombres de la marcha se tiraron de guata al suelo, los únicos que se quedaron de pie fueron ella y otras mujeres. Y me dijo, en este país, mijito, las mujeres son mucho más valientes que los hombres. Y lo he constatado a lo largo de toda mi vida, y lo constato ahora de nuevo, con lo que está pasando en política. Ella dijo una serie de cosas relativas al comportamiento de sus camaradas de partido que se han corrido a apoyar todo lo que propone la izquierda. Frases donde se plantea para qué tenemos, digamos, para qué engrosamos las listas con personas que después votan por la izquierda, etc. Se molestó, se enardeció, se quedó de pie mientras sonaban los tiros, digamos, mientras los demás se lanzaban de guata a votar con la izquierda. Entonces, como ocurre siempre en estos casos, los culposos, los que han caído en una debilidad, los que han corrido a escape, los que se han acercado donde está, creen ellos, calentando el sol, en fin, los que han flaqueado, buscan excusas y pues tratan de dar vuelta a la tortilla y convertir en culpable al que lo señaló con el dedo. Y entonces han dicho que los dichos de doña Jacqueline son desafortunados y inaceptables. Son completamente precisos y como tal aceptables. Los señores Iván Moreira, José Miguel Di Durana, de la UDI por cierto, y algún otro que no puse su nombre aquí, fueron los que llevaron la voz cantante en esto, por haber sido calificados de populista y de actuar con la izquierda. ¿Qué es lo que están haciendo, pues? ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, señor Moreira, aparte de ir usted a los gimnasios a pedalear en una bicicleta que no va a ninguna parte, ¿acaso no ha pedaleado más allá de los confines de su partido para sumarse después de explorar su corazón, que parece que se le empezó a palpitar con una repentina y súbita sensibilidad social que no se la cree, desde luego no se lo cree en la izquierda? ¿Vieron ustedes los comentarios que hacen de los que se han plegado a las filas del apruebo y de todas esas cosas? Vieran los comentarios que hace la gente de izquierda en sus reuniones privadas, de las cuales yo tengo información porque tengo gente que me cuenta en todos los sectores de este país. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se burlan? ¿Cómo los desprecian? Bueno, estamos hablando de 18 diputados de la UDI que se sumaron al 10% nuevo y seguramente se sumarán a un tercero, si basta que la Pamela Giles lo decida, y es suficiente. Y otros 30 parlamentarios de Chile Vamos en general, o sea, hay que sumar gente RN y qué sé yo. Todos apoyan el proyecto de Giles, que se ha convertido de súbito esta señora, que se movía en la farándula, que se movía aquí, se movía allá, siempre con ese mismo aire, un poquito arrogante, un poquito sobrado. Se ha convertido ella en la gran legisladora de Chile. Pericles, una alpargata vieja. Clístenes, otra alpargata vieja al lado de ella. Esto dejó de ser ya una gotera, como fue al principio, que uno o dos fueron los primeros que corrieron. Siempre en una huida hay dos o tres que son los primeros en que empiezan a correr y dan la señal al resto. Allá está el camino, arranquemos para allá. Ahora es una avalancha, la gotera se convirtió en una inundación, en un tsunami. Y por supuesto están indignados si alguien se los señala. Hablan, a propósito de los dichos de Jacqueline Risselberger, de amenazas y provocaciones. ¿Cuáles son las amenazas? O sea, ¿cuál es la amenaza de decirle que se están comportando como se comportan? ¿Qué amenaza? No he oído que Risselberger los haya amenazado con echarlos del partido. Se echaron a ellos mismos en el fondo, se salieron del partido en todos los sentidos de la palabra. Solamente quieren estar adentro cuando se hacen las listas para la próxima elección. Ahí quieren estar todos adentro. ¿Y dónde están las provocaciones? Perdónenme, pero lo que está haciendo Risselberger es reaccionar con rabia, con molestia, con vergüenza ajena quizás, ante la conducta de sus tropas que han corrido, digamos, en desbandada, esa es la palabra. Bajo el pretexto, el mismo pretexto que usa todo el mundo, de que el gobierno no presentó una estrategia alternativa. Resulta que el gobierno, les guste o no les guste, ya lleva como 10 iniciativas distintas de meterse la mano al bolsillo para la gente que lo necesita. Ya perdí la cuenta de los nombres que tienen estos distintos proyectos. El apoyo a la clase media, el apoyo a los que perdieron la pega, unos 10 proyectos más o menos, unas 10 cosas. Claro, siempre se puede decir, como hace la izquierda y ahora también la derecha, ¡insuficiente! Sí, claro, todo puede ser insuficiente. En el país no hay engaño, decía alguien. Y usted puede seguir pidiendo porque le va a parecer siempre insuficiente. Entonces, esa es la narrativa de estos tránsfugas de su partido. De que el gobierno ha sido insuficiente. O que el gobierno no ha creado una nueva estrategia. O sea, un nuevo gasto, en otras palabras. Y ahí están. Sumándose. Y uno de ellos dijo esta frase que me voy a permitir examinar un poco más, porque señala no solo esta capacidad para apretar cachete que ha manifestado mucha gente del sector, cosa nada raro porque, como he dicho aquí muchas veces, la cobardía es lo natural, lo normal. Uno lo observa en toda clase de situaciones, hay un temblor, casi todos corren, hay un tiro al aire y todos corren, la gente se asusta muy fácil, la cobardía es lo normal, las personas valientes son muy pocas, y cuando destacan les hacen un monumento, después qué sé yo, son muy pocos. Así que no es asombroso este hecho, ¿no? No es asombroso. Quizás sea asombroso, digamos, lo poco que fue necesario, lo pequeño que tuvo que ser el temblor para que apretaran cachete, digamos, estos caballeros. Bueno, uno de ellos, cuyo nombre no quiero acordarme, se lanzó una frase. A saber, frente a un estado de calamidad, no puede existir derecha y izquierda, sino solidaridad y sensibilidad social. ¿Qué tal si analizamos esta frase que, a primera vista, como todas estas frases que de los cantinflas suena también, ¿no? Nada de derecha e izquierda, aquí hay que tener sensibilidad social. Bueno, derecha e izquierda no son imputaciones vacías. Señalan, son los nombres, quizás algo impreciso, pero que señalan agrupaciones de personas que detentan determinadas ideas y fórmulas respecto a qué hacer frente a las situaciones que se presentan. Buenas o malas, pero son determinadas fórmulas, recetas para enfrentar un problema u otro. Eso significan derecha y izquierda. Entonces, ¿qué sentido tiene decir no hay derecha y izquierda? Claro que hay derecha y izquierda. Hay un grupo que tiene determinadas ideas de cómo hacer las cosas, y hay otro que tiene otras ideas de cómo hacer las cosas. Y lo que corresponde, cuando en la realidad uno se enfrenta a una situación en que hay dos opciones, no 20, ni 3, ni 10, 2. La realidad es aquello que uno tiene que aceptar y procesar y lidiar con ella, a menos que uno sea, por supuesto, un fantasioso, un neurótico, un tarao, ¿no es cierto?, que no ve la realidad. La realidad nos da dos recetas o dos caminos, y lo que corresponde es analizar cuál de los dos es mejor o cuál de los dos es menos malo. Y eso es lo que se hace. No se hace una negación de estos caminos que son los reales, que son los que tienen personas que van a votar por una cosa o por otra, para decir esta frase lloricona, mojigata, sollozante, sino que tiene que imperar la solidaridad y la sensibilidad social. ¿Qué diablo significa eso? Imagínense que usted tiene que decidir qué camino toma para ir a Concepción. Entonces, uno propone irse por la norte-sur. Otro propone salirse lo antes posible al norte-sur e irse por el borde costero, así ratoneando por caminos laterales, secundarios. ¿Qué haría usted si ante ese dilema, pongamos que son las dos opciones que hay, una de las personas dijera: no, no, no es el momento de elegir entre la norte-sur y el camino costero, este es el momento en que nos abracemos unos con otros, que nos tomemos de la mano? Usted diría: este tipo es un imbécil. Claro. Eso es, pues. Esto de saltar con esta frase de la solidaridad. No. Aquellos que dicen que van a estar, no están ni con la derecha ni con la izquierda, sino con la solidaridad y la sensibilidad, están con la izquierda, que asocian mañosamente su vía a la solidaridad y la sensibilidad. No, no es de sus bolsillos que sale esa plata, por supuesto. Esa sensibilidad no la pagan con sus bolsillos. Los señores parlamentarios, como ustedes recordarán lo que les leí uno o dos programas atrás, dos programas atrás, se gastan la plata en autos, en propiedades, en inversiones. No, no, no están haciendo solidaridad ni están teniendo sensibilidad. La solidaridad y sensibilidad, si es que alguien la tiene, ha sido el Estado que ha estado sacando plata. Y la sensibilidad y la solidaridad la tenemos los que pagamos contribuciones cada 3 meses, una fortuna para algunos, los que pagamos impuestos, los que pagamos todas las cosas habidas y por haber. Ahí quizás haya sensibilidad y solidaridad. Un poco a la fuerza, claro, nos obligan. Entonces, es aquí lo que tenemos. Una serie de gente que huye, que se pliega al adversario, por razones totalmente personales, para evitarse problemas, quizás para ganar votos, quizás para que no lo jodan después, para que no lo funen. Pero además de eso, lo hacen con estas frases altisonantes. La solidaridad y la sensibilidad, no la derecha, que es esta fórmula, ni la izquierda, que es esta otra, que son las dos cosas concretas. O sacamos 10% y seguimos despedazando esta institución, o vemos manera que la gente se las arregle con lo que ya ha dado el Estado, o por último, se busca otra entrega más, se intenta otra entrega más, se fuerza al gobierno una entrega más, se convence al gobierno, se lucha por ese lado, para ir por ese camino. No se cruza uno de brazos a hablar de la solidaridad y la sensibilidad social, que es una mentira además, porque en el fondo es una manera de encaminarse por el camino, por uno de esos dos caminos, el de la izquierda en este caso. Así que eso de que no hay que elegir uno u otro es falso, es una mentira, es una figura ni siquiera literaria porque es demasiado rasca. Es un eufemismo, es una mictificación, es un engaño, y yo diría una burla incluso. Así es que, ya saben, de ahora en adelante en nuestro país, los políticos que ustedes eligen no están para tomarse la molestia de examinar las cosas, para tener coraje para enfrentar a los adversarios o a la opinión pública que vocifere cualquier cosa o las barras bravas. No, 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 no. No están para eso y para tomar una medida determinada, así sea el costo que sea, pero según su criterio, según su mejor parecer. No. Hemos llegado a una política sentimental en que lo que hay que hacer es poner los ojos en blanco y hablar de la sensibilidad y la solidaridad. Con eso usted se saca todos los pillos. Permítanme ahora partir con mi primer bloque, que voy a recibir con mucho afecto, con mucho agrado, a dos nuevos sponsors que llegan a este programa, porque funciona la publicidad de este programa muy bien. Y el primero es un sitio que se llama compreoro.cl, que es una manera de enfrentar tiempos como estos, volátiles, con muchas dificultades por todos lados, con valores que uno no está claro si van a subir o bajar. El oro, en cambio, usted sabe, el oro es el valor per se. Era durante siglos de los siglos, amén, la base del sistema financiero mundial. El oro nunca pierde valor, el oro nunca se deteriora, el oro no se oxida, el oro no se gasta. El oro, una pieza de oro que usted encuentra en una tumba egipcia, es exactamente igual, está igual a cuando la enterraron. El oro es un metal noble, por eso se llama. En este último tiempo el oro ha acumulado un 30% de alza. Cuando digo último tiempo, es el último año. La idea es, en compreoro.cl, en invertir en un lingote de 10 gramos de oro fino, una cosita chiquitita, 10 gramos de oro fino, puro, 24 quilates, certificado, importado a zona franca de Iquique y vendido desde allí sin impuestos, tax free, estimados amigos. El oro, usted lo puede heredar, usted lo puede meter, puede tener en la mano unos cuantos estos lingotes, tiene una pequeña fortuna, lo puede llevar a cualquier parte, lo saca de cualquier apuro, así se venga el mundo abajo, el oro va a seguir valiendo. Es el dinero de emergencia por antonomasia, el dinero portátil además, pues un objeto pequeño. Y este lingote chiquitito de 10 gramos que usted lo tiene en la punta del dedo, un día les voy a mostrar uno, y ahí tiene ya 500 lucas. O sea, si usted tiene un montoncito en la mano, tiene 5 millones, puede tener hasta 50 millones en la mano. Reserve de forma confidencial y segura en compreoro.cl. .cl, compreoro.cl, estimados amigos, una buena, buena opción. Y nuestro otro sponsor es otro producto de un sponsor que ya está con nosotros, con un producto que ha probado su eficacia, que es notariospress.cl, que ustedes ya lo conocen. Bueno, este producto está en un sitio especial propio, que es autopass.cl, para que usted, al entrar a ese sitio, programe la transferencia de su vehículo en forma mucho más rápida, mucho más sencilla y mucho más sólida. Usted sabe, los traspasos de automóviles se tienen que hacer en una notaría donde firman las dos partes y todo tiene una solidez jurídica tremenda. Pero con AutoPass todo ese proceso se agiliza mucho más, porque usted, una vez que entra a autopass.cl y solicita la atención de ellos para la transferencia de un vehículo, todo el papeleo, todo el asunto que hay que preparar y que usted habría tenido que hacer por su cuenta, lo va a hacer AutoPass. Y cuando usted llegue con el comprador o el vendedor a firmar la transferencia, a firmar el contrato, va a estar todo listo. Y por lo tanto, muy rápidamente usted va a hacer la transferencia, que va a tener toda la seguridad del mundo. Y sobre todo, va a hacerla muy, pero muy rápido. Entre, si quiere más detalle, autopass.cl. Y amigos, ustedes ya saben de Controller, una empresa que le garantiza a su empresa que le va a examinar y mejorar sustantivamente su área de gestión. El área de gestión es todo lo que pueda haber en materia de gestión administrativa en una empresa. Varían según de una empresa a otra el tamaño, la cantidad de trámites, pero siempre hay trámites. Hay que pagar impuestos, hay que pagar cotizaciones, hay que hacer auditoría, contabilidad. Esas cosas son impajaritables. Y ahí hay muchos errores y muchos problemas que se suscitan permanentemente por temas de que alguien que se fue, un contador que se fue a mitad de año y entonces llegó otro y se tuvo que hacer cargo, hubo errores, mala información, pasan miles de cosas. Controller examina su empresa, sea pequeña, mediana o grande, encuentra los puntos donde está fallando, encuentra los cuellos de botella, le dice qué es lo que tiene que optimizar, qué es lo que tiene que cambiar. Llegado el caso, se hace cargo de toda o alguna de las funciones y usted queda con una empresa funcionando impecable en el área de gestión. Póngase en contacto con Controller, amigo, ahora mismo. ¿Quiénes son, dirá usted, Controller? ¿De dónde salieron? Bueno, salieron de la iniciativa de contadores auditores que trabajaban 20 años en una gran empresa internacional y que decidieron fundar esta empresa, trayendo toda la experiencia que lograron en esas empresas internacionales, el mejor software del mundo para analizar flujos de gestión, y le dejan su empresa impecable. Controller, estimado amigo, contáctese con ellos. Bueno, así que les decía adelante que hemos llegado. Tal el descalabro mental, intelectual, emocional, moral, etcétera, en el mundo político, que ya observamos estas payasadas que son dignas de Cantinflas, pues nada de derecha y tampoco de izquierda, pues no, señor, porque tenemos que ser solidarios, tenemos que tener sensibilidad social. ¿Y qué significa eso, Cantinflas? Ay, pues no pregunte tanto. Hemos llegado a eso. O sea, ahora, votar con la izquierda se llama ser solidario y tener sensibilidad social. Si usted vota por la derecha, si usted vota lo que sugiere el gobierno, tratando de pensar un poquito, mientras lo que le queda al gobierno, capacidad de hacer cosas, de pensar un poquito en el futuro, qué va a hacer de las finanzas públicas, que son vitales para el funcionamiento de todo el país, nos atañen personalmente a todos. Esto no es un tema de los economistas, no, es un tema de todos los chilenos. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Cómo nos vamos a arreglar con los endeudamientos? ¿Qué vamos a hacer con los pagos de las deudas que ya se han comprometido? ¿Qué va a suceder? Que sucedía en Chile cuando las finanzas estaban mal ordenadas o estaban desfondadas. Esas cosas las tienen que pensar los gobiernos y las piensan. Y las personas responsables, entonces, cualquiera que sea la calamidad, como le pusieron al frente, tratan de buscar un remedio que no sea peor que la calamidad. Porque es propio de tontos el tomar remedios que son peores que la enfermedad. ¿O no? Pero no, parece que no. Ahora hay que votar las cosas que producen inmediatamente un efecto en la gallada, como dicen, que a lo mejor nos van a dar unos votos, me voy a evitar problemas, salgo, aparezco como una persona solidaria, no me van a venir a funar a mí, y me escondo por cualquier cosa que pase mañana. Si llega a gobernar el comisario Taillier, tengo un certificado de buena conducta, no sé, por lo que sea. Pero todo eso, esos cálculos pequeños, esos cálculos hechos mientras se corre despavorido, se llaman tener solidaridad y sensibilidad social. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Se preguntarán ustedes, yo he seguido eso, me parece bien entretenido. Bueno, están pasando dos fenómenos que van en direcciones opuestas, por así decirlo. Por un lado, el rechazo a este supuesto resultado en que da de vencedora Biden. El rechazo de, bueno, los que votaron por Trump, o muchos de ellos, se ha ido fortaleciendo en el plano de la gente común y corriente. Han organizado, yo las estuve viendo, unas tremendas manifestaciones, unas marchas de muchos miles de personas, no 4 o 5, en algunos lugares son pocos, se juntaron en Washington varias decenas de miles. Están muy, muy convencidos de que hay que impedir lo que ellos llaman el robo, que hay que cuidar las instituciones, que la elección fue un fraude, que esto no es solamente un tema con Trump, sino que es un tema con la institucionalidad de Estados Unidos, que si se deja pasar esta, entonces ya no hay democracia en Estados Unidos. El que tenga los medios va a mañar todas las elecciones que quiera. Entonces, como que se ha organizado esa resistencia, ese disgusto, se ha hecho fuerte. Y mientras eso ocurre en la calle, en la cumbre, o sea, Trump, los que lo rodean, sus ayudantes, gente que está con él en los medios de comunicación, que son muy pocos, poquísimo, están dando muestras de que se han resignado a la idea de que tal vez Biden va a ser presidente, o ya sea porque no hubo fraude, como dicen ellos, que aquí esto ha sido una teoría conspirativa que ha sido debunked, o sea, ha sido probada como falsa. Bueno, la verdad es que no es una teoría conspirativa. Ni es una teoría de ninguna clase, porque los hechos son los hechos, no es teoría, son hechos. Y por lo tanto no hay nada que haya sido debunked. Eso es una frase que suena bien, es una teoría conspirativa que haya sido debunked. No. Pero tal vez no basta descartar los votos falsos o todas las situaciones irregulares, igual ganaría Biden, puede ser. Entonces, parece ser que mientras en la calle el ciudadano norteamericano, republicano o partidario de Trump desfila con mucha convicción y con mucha fuerza enarbolando bandera, arriba ya están dando muestras de que parece que todo esto es perder el tiempo, no nos van a dejar avanzar más, no nos va a servir, no son suficientes los votos irregulares o lo que sea que estén pensando. Y el propio Trump se ha permitido ya deslizar algunas frases que señalan que está asimilando el hecho que habría sido derrotado. Dijo, por ejemplo, en un Twitter que si acaso Biden ganó fue porque arregló las elecciones. O sea, ya eso de decir si ganó Trump ya es una confesión, en cierto sentido, de que lo da por ganador y que va a terminar en la Casa Blanca Trump. es interesante. ¿Va a ocurrir con esto algún tipo de situaciones de violencia como las que se produjeron cuando los demócratas y todos los sectores sociales y políticos norteamericanos que están más o menos en ese territorio salieron a reclamar por lo de este negro Boyd que mató a un policía y eso dio inicio a más o menos 3 meses de destrucción, de vandalismo? ¿No va a pasar eso? Como dijo una señora que entrevistaron en un canal que yo les recomiendo mucho, un canal que está en YouTube, CNT, no es CNN, CNT, CDT, se me fue, bueno, algo así. El hecho es que entrevistaron a una señora y dijo, nosotros somos republicanos, nosotros no hacemos estas cosas. Bueno, yo creo que por ser republicano o por lo que sea, esta gente que pertenece a este sector de Estados Unidos, a este sector que no es tan marginal, que no se siente tan perdedor, que más bien quizás les ha ido bien, que son gente que son profesionales relativamente exitosos o muy exitosos, que son gente que cree en que el trabajo es el que produce beneficios en la vida y no las leyes tal cual y, o no sé cuánto, o el bono del gobierno. Ustedes me entienden. Ese tipo de territorio humano, que lo podemos asimilar a lo que aquí llaman la derecha, esos no son padres de las calles, por supuesto, a vandalizar, a romper. Va contra todos sus principios, contra toda su formación. Eso no va a ocurrir. Pero pueden haber peleas por contramanifestantes, ya le sacaron la cresta a una persona. Una vez que se había terminado esta marcha en Washington y mucha gente se quedó en restaurantes que tenían mesa al aire libre a tomarse una bebida, qué sé yo, ahí llegaron inmediatamente los energúmenos antifa a dejar la crema. Son siempre tan valientes, ¿no? Esos sectores. Muy ruidosos y muy cobardes. Son buenos para actuar en patota, lo sé personalmente. En patota son valientes, de 10 para arriba, contra uno. De a uno o de a dos ya se empiezan a correr y, en fin. El hecho es que, ¿qué va a suceder? ¿Cómo Trump finalmente y su círculo de más arriba va a tratar de cuadrar el círculo que... En términos de que por un lado tenemos una base electoral, una base política que se creó el propio Trump, que está en una actitud, una postura luchadora, y él que quizás esté en una postura ya como de digamos, tirar la toalla? Estoy adivinando. A lo mejor no va a tirar la toalla, pero ¿qué alternativas le queda? Si finalmente se rechazan sus recursos legales o si recupera votos pero no son suficientes, ¿qué va a hacer? Va a tener que transferirle el poder a Biden. ¿Cómo lo va a hacer en estas circunstancias, dada la animosidad que hay entre ellos dos, entre sus equipos, entre sus electores, dada la animosidad que dividió la sociedad norteamericana, como la dividió acá en Chile? ¿Cómo se hace esa transferencia? ¿Cómo se hace esa transferencia pacíficamente en un país, además? Y esto lo nombro, lo menciono como un tema al paso que hay que tener en cuenta, un país donde cada ciudadano norteamericano tiene, casi cada ciudadano norteamericano tiene un arma. Y hay algunos que tienen varias. Un país armado. Un país que cree. Un país donde algunas personas, haciendo uso del permiso a portar armas que hay en algunos estados norteamericanos, salen en lo que ellos llaman a proteger a la gente que participa en alguna marcha, salen con sus armas a la vista. Y no me refiero a una pistola, digamos una matagato, me refiero a un rifle de asalto que usted puede comprar en cualquier armería en Estados Unidos. Un rifle de asalto, el mismo tipo de armamento que usan, o parecido al que usan los militares, o lo que aquí llamamos una metralleta. Bueno, es un país complicado. Entonces, ¿cómo se va a celebrar esta transferencia que inevitablemente yo creo que ya es que seguro, 99% a favor de Biden? ¿Cómo va a transferirse el poder? ¿Cómo va a reaccionar la gente de Trump? ¿Cómo van a reaccionar a la reacción de la gente de Trump, los demócratas y todos estos grupos extremistas que se han ido formando en ese lado de la trinchera política, los antifa, que son en general jóvenes de color, blancos también hay algunos, hispanos, normalmente marginales, desplazados, tipos que no tienen, digamos, mucho futuro y que han encontrado una maravillosa oportunidad de evacuar su rabia y su resentimiento cubriéndose con un manto de lucha cívica. La lucha por los derechos humanos, defund the police, y todas esas cosas que ustedes han visto, se han seguido las noticias no por televisión acá en Chile, sino que por otros medios, especialmente en YouTube. Es un panorama bien incierto, bien complicado, inédito para Estados Unidos. Nunca había ocurrido una cosa así. Lo más parecido a esto, pero muy distante a esto, es cuando se pelearon la presidencia George Bush hijo y Al Gore. Pero igual, no había ni de cerca las divisiones que ahora se observan en la sociedad norteamericana. Estas agrupaciones tan militantes, dispuestas a salir, por lo menos dispuestas a congregarse en la calle, a sacar bandera. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, antes de que veamos qué pasa, y esperamos con paciencia a ver qué es lo que las astucias de la historia nos ofrecen en esta oportunidad, les recuerdo, amigos, que el mejor detergente que hay en el país se llama Lavo Club. Es el mejor porque lava mejor, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque viene en un contenedor de 10 litros que le facilita la vida, porque se lo traen a la casa y porque usted también puede adquirir junto con el tamborcito con el detergente un suavizante en tres variantes de fragancia. El kit de lavado completo en su casa, repuesto en su casa cada vez que se le acaben estos productos, la comodidad misma. Lavo Club con suavizante, estimados amigos. O sea, el Lavo Club no viene con suavizante, es un frasco aparte. Póngase en contacto con Lavo Club e incorpórese a este club cada vez más grande de gente que lava con este producto. Y si usted tiene un problema laboral o que va a llegar a una corte eventualmente o ya está llegando, le sugiero que se ponga en contacto con el bufete GMS, que son abogados laboralistas con reconocimientos y premios internacionales que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica que está a mi izquierda. Son los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que tienen un conocimiento total y absoluto de todos los atajos, pasillos, recodos de este laberinto jurídico que son los temas laborales, que tiene muchos aspectos, no solamente disputas así de frente a un juez por un tema X, sino que toda clase de asuntos que se pueden resolver, que se deben resolver con los mejores abogados. Y GMS es el buffet que es reconocido internacionalmente por su eficacia en eso, y reconocido nacionalmente por su eficacia como corredor de propiedades es Ángel Hey. Hey vende. Eso debería ser todo lo que yo debiera decir de Ángel, porque esa es la esencia del cuento. La esencia de un corredor inmobiliario es que venda. Y cuando uno dice vende, es ahora y no al próximo siglo. Vende ahora. Ángel Hey tiene métodos que le permiten vender ahora. Ahora no significa en este mismo minuto. Significa en muy poco tiempo en comparación con lo que se toman otros corredores. Hey también le puede administrar sus arriendos. Si usted es un rentista, una persona casi tan vieja como yo, que ya está cansado de recorrer los locales que usted arrienda, escuchar reclamos de los arrendatarios y toda esa manfinfla, póngase en manos de Hey. Hey va a hacer eso por usted. Hey además le puede encontrar un muy buen arrendatario, no un arrendatario sinvergüenzón que lo vaya a defraudar. Tasa propiedades. Bueno, todas las labores propias de un corredor de propiedades y sobre todo la de vender, Hey lo hace mejor que nadie. Hay un evento electoral de menor escala, digamos, en nuestro país próximo, que es las elecciones de la directiva del Colegio Médico. Y se presentan como candidato la actual presidenta, la señora Sitges, con su gente, y otra persona que no olvidé anotar su nombre, XX, pongámosle, pero da lo mismo, los médicos saben a quién me refiero, que desea que el colegio vuelva a ser lo que alguna vez fue, o sea, lo que es todo colegio profesional, una institución donde los profesionales de un determinado campo se juntan, se crean normas en cuanto al ejercicio de su profesión y en todos los sentidos de la palabra intentan mejorar la práctica de su profesión, cautelar la honestidad y la eficiencia profesional de los miembros de su profesión y todo eso. Pero la señora Sitges está convencida de lo contrario. Está convencida, y lo dijo así, que es preciso profundizar, que le gusta esa palabra, o debiera haber usado la palabra fortalecer, que también les gusta mucho. Fortalecer el rol del colegio médico como agente social. No sé si le suena esa frase del agente social parecida a eso, la solidaridad y la sensibilidad social. Es tan vacua, tan vacía, tan inepta como esa frase. Todo el mundo ahora, en la izquierda, se anda calificando de agentes sociales. Todo el mundo son agentes sociales, nadie se ha dado la molestia de explicar qué quieren decir con eso. Todos somos agentes sociales, en el fondo, en el sentido, mientras nos estemos encerrados en una torre, con el hecho de ir a comprar pan en la esquina, ya somos un agente social. Estamos realizando una transacción comercial, estamos moviéndonos en el mundo, estamos moviendo cosas, estamos actuando como una fuerza causal, aunque sea imperceptible. Todos somos agentes en ese sentido. Entonces, ¿qué quieren decir con esto de agente social? Que mueve más cosas, que no solo va a la panadería, sino que también a la peluquería. ¿Qué significa en la práctica? Yo les voy a decir lo que significa en la práctica en Chile que alguien sea calificado o quiera ser un agente social. Quiere decir ser instrumento del Partido Comunista, eso es, pues. La señora Siche desea, como buena comunista, que este colegio, como otros colegios, como otras agrupaciones, como sindicatos, como la CUT, como el Colegio de Profesores y como otras organizaciones de ese tipo, sean instrumentos lo más cercanos posible al Partido Comunista, como mínimo influenciables por el Partido Comunista. Eso significa ser un actor social. Así que los señores médicos que estén interesados en que continúe la doctora Sitges y su equipo médico, digamos, lleno de actuación social, si desean seguir dejando que su colegio se instrumentalice y se convierta en un agente social, o sea, en un agente del Partido Comunista o de la izquierda en general, en vez de ser una organización gremial que cautela los intereses de sus miembros, que cautela la competencia y la decencia y la honestidad de sus miembros, si usted desea que sea un agente social y le importa un cuesco lo demás, vote por la señora Sitch. Es la onda, ¿no? Todo el mundo quiere ser agentes sociales ahora. Además, está en la onda también que ella es mujer. Eso también ayuda en estos tiempos. Digamos las cosas por su nombre. Sí, están todas las condiciones dadas para que ciertas cosas se conviertan en una ventaja cuando antes eran una desventaja. Antes ser mujer era una desventaja en términos profesionales. Todos sabemos eso. Les costaba entrar a las universidades. Si se recibían de profesionales, pues les costaba que las contrataran. Si las contrataban, les costaba que les pagaran igual que a los hombres. Si les pagaban igual que los hombres, les costaba llegar a puestos directivos. Todos sabemos, eso es real, es un hecho. Ahora la cosa se dio vuelta. Es una ventaja. Y si es más o menos buena moza, como es la señora Siche, y por lo tanto sale bien, fotografía bien en la televisión, mejor. Y si es parte de un partido progresista, aunque no sé en qué sentido puede ser progresista el Partido Comunista. Así es que en una de esas la lleva la señora Siche y el Colegio Médico, los médicos de Chile van a votar por ella y la van a reelegir para que así el Colegio Médico siga haciendo, profundice su calidad de agente social, sea lo que sea que eso significa en términos generales, aunque sabemos lo que significa en términos particulares, instrumentalizarse, convertirse en instrumento del Partido Comunista. Eso es. Y ahora, estimados amigos, estamos más o menos llegando a una hora como para mi último bloque. Estimados amigos, ¿tiene usted kilómetros acumulados o millas, como llaman los gringos? Porque siguen usando ese sistema de medición tan anticuado, hablan de millas en vez de kilómetros, como debiera ser. Sistema métrico decimal, son porfiados, ¿eh? Bueno, tiene millas acumuladas antes que se vayan, porque se van, ¿eh? Las empresas aéreas eliminan en un momento dado que usted no tiene idea. Usted tenía 1 millón de millas y se convierten en un cero. Antes que eso pasa, entre kmmillas.cl, kmmillas.cl, y le van a comprar sus millas. Punto. No digo más, es tan simple como eso. No espere a quedarse con un cero, sobre todo si no piensa volar o no piensa ocupar todas esas millas, por lo menos en los próximos días, semanas o meses. KM Millas. Y si usted quiere que sus pisos sean de madera, parquet, alfombra, pisos duros, cerámica, baldosa, lo que sea, estén impecables y por lo tanto su casa, su oficina, su negocio brille, suene bien, no parezca un negocio o una actividad que está en decadencia, que da muy mala espina llegar a una oficina donde la moqueta está raída, sucia y hedionda, por ejemplo. ¿No le ha pasado a usted entrar a una oficina así y salir arrancando el tiro? Póngase en manos de SMF, una empresa que tiene 20 años y tiene los mejores productos para cada tipo de pisos. Necesita un producto para limpiar bien su piso, para dejarlo como el primer día de la creación, póngase en contacto con SMF. Ellos tienen el producto para su tipo de pisos. Y para invertir en Estados Unidos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, y hay muchas inversiones muy buenas que se pueden hacer allá, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son muy estables, son sólidas en el tiempo porque son hechas de materia, son casas o son departamentos, son terrenos, por lo tanto no se le van a evaporar entre los dedos. Inviertanusa.cl es la manera de hacerlo sin que usted tenga que salir de su casa. Todo lo que tiene que hacer es prender el computador y entrar a inviertanusa.cl y ahí lo van a llevar de la mano a hacer inversión en Estados Unidos con ofertas concretas. Ellos tienen un tremendo cartapacio, una maleta con posibilidades de inversión en terrenos, en casa, en departamento, en Oregón, en California, en Montana, en Maine, en Nueva York, en todos los estados de Estados Unidos. Ellos tienen pica, lugares donde invertir, casas que comprar, departamentos, lo que sea. Y también manejan 3.500 franquicias para que usted, señora, señor, elija en qué actividad, qué franquicia le gustaría participar. Fuera de eso, le consiguen una cuenta corriente en dólares, si usted quiere. En 2 semanas se la tienen lista en un banco norteamericano. Y si usted quiere irse, no solamente quiere invertir en Estados Unidos, sino que quiere irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones, le consiguen una visa en su calidad de inversionista. Una visa de residencia. ¿Ok? Y no olvidéis, amados hermanos, el ajedrez, que tan bien le hace a los niños, los forma y a los viejos nos mantiene. El ajedrez es un excelente ejercicio intelectual que además es muy entretenido, muy entretenido. Da lo mismo si usted es bueno o malo, si usted gana o pierde, da igual. El ejercicio lo hace igual, igual tiene que concentrar su mente, usar el juicio, la memoria, el cálculo. Da lo mismo si le resulta o no le resulta, depende con quién juegue. Si juega contra un programa de 1500 elo, por supuesto igual van a rapear con usted, pero da lo mismo. El resultado da lo mismo. Es la formación, es la mantención de la mente, es la entretención. ¿Y por qué los productos de espacioajedrez.com? Porque traen muchas cosas extras que usted no va a encontrar en otra parte. En la caja, el tablero y las piezas son de muy buena calidad. Segundo, vienen con un manual para los niños, para que aprendan, un manual muy bonito, con dibujos, con monos, de buen papel. No cualquier papelito así suelto, escrito en coreano o en inglés. En castellano, ideal para los niños. Y trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Una en papel dentro de la caja, 2 se las mandan por email. Lo mismo con el reloj digital para jugar contra el tiempo, con el tiempo, en el tiempo, por el tiempo. También están asociadas a ese producto 3 licencias. Y el libro que les quiero mostrar hoy día es un libro que trata del filósofo o ensayista, más bien diría yo, Montaigne, Michel de Montaigne, que vivió, estuvo activo en el siglo XVI en Francia, en medio de la pelotera de las guerras civiles, de las guerras de religión, de los asesinatos. Realmente vivían tiempos muy revueltos en el periodo que le tocó a Montaigne. Y él, impávido, en parte por su temperamento, ¿cómo llamar? Un temperamento no apático, sino que tranquilo, controlado, cerebral. Él no se agitaba. Ni siquiera se encerraba en su casa para que no fuera a entrar una banda de criminales, porque andaban banda por los caminos de Francia, los protestantes matando a los católicos a los protestantes. Esos protestantes se llamaban hugonotes, les huguenots en Francia, porque seguían a un tipo que se llamaba Hugo, o había sido, o lo habían, qué sé yo, da lo mismo. Él tranquilo, puerta cerrada, no, la puerta estaba abierta, el que quiere entrar que entre, si me van a matar, me van a matar igual, y seguía, y él leyendo y escribiendo sus famosos y maravillosos ensayos. Y sobre ese tema está este libro, Pensar sin certezas, del Fondo de Cultura Económica. Ustedes lo encuentran en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la avenida Bulnes, el Paseo Bulnes, creo que se llama ahora. Como a mitad de paseo está esta librería, que es muy buena, por lo demás. Hay muchos libros, hay mucho material que usted no encuentra en nuestras librerías. No es publicidad que le haga yo a esa librería, simplemente es la realidad nomás. Este libro, Pensar sin certezas, pensar como pensaba Montaigne, sin partir de axiomas, sin partir de principios incontrovertibles, que no se pueden tocar, todo ese tipo de pensamiento que lleva al fanatismo y incluso en última instancia al asesinato. Él pensaba sin certezas, lo exploraba todo, lo ensayaba todo, divagaba también de lo lindo, pero se entretenía y nos entretenía a nosotros los lectores 5 siglos después que murió. Montaigne y el arte de convencer, de Jesús Navarro Reyes, un libro que vale la pena leer. Él, por supuesto, va citando aquí y allá distintos trozos de los distintos, muchos ensayos que escribió Montaigne. Aquí, por ejemplo, si me permiten, aquí está citando un pedacito. Yo creo que cualquier pedacito de Montaigne refleja al hombre entero. Dice: soy riguroso hasta la superstición para observar mis promesas, y de buena gana las hago para todo inciertas y condicionadas. A aquellas cuyo peso es nulo, les doy peso por el celo de mi regla. Me atormentan y me cargan con su propio interés, y en las empresas solo mías y libres, si digo su meta, me parece que me la impongo, y que ponerla en conocimiento de otros, ordenármela a mí mismo, porque lo he prometido al decirlo. Entonces aquí comenta el autor: ante la imposibilidad de afianzarse en la firmeza de la verdad o del dogma, Montaigne intenta salvarse en la autoimpuesta firmeza del compromiso. Es decir, como quien dice, yo no creo mucho ni voy a mamarme completamente los dogmas que están en este libro del filósofo XYZ, pero me ha impuesto la tarea de estudiarlo de cabo a rabo y lo voy a hacer. Eso es más o menos lo que está diciendo Montaigne. El libro es muy interesante, por supuesto. Yo recomiendo a ustedes que busquen cualquier edición, hay en todos los idiomas, en castellano también, por supuesto, de los ensayos de Montaigne. Recuerden, él inventó el género ensayo. Él le puso ese nombre y él hizo los primeros ensayos, que es este género que es una especie de hijo de la literatura y la filosofía, ¿no? El coito de ambas actividades, digámoslo así. El ensayo. Pensar sin certezas, Montaigne y el arte de conversar. Créanme que cuando uno lee a Montaigne o lee sobre él, como seguramente aquí hace Jesús Navarro, nos va a contar de él también, cuenta de él, uno termina amando a la persona. Y uno dice qué agradable habría sido, qué grato habría sido conocer y conversar con un hombre así, tan inteligente, tan tolerante, tan amplio de mente, tan bueno para conversar, tan culto, todo eso. Y eso, estimados amigos, en general, y esto no me están pidiendo que haga publicidad, sino que la quiero hacer por mi propio gusto, recomendar librerías, y recomiendo mucho esta librería del Fondo de Cultura Económica, donde por lo demás, cuando iba, ya no salgo mucho de mi casa casi, solía ir con un amigo los viernes en la mañana a ver qué novedades había, y era muy bien tratado el personal, muy agradable. Estoy hablando de hace unos 3 años atrás. Pero supongo que es el mismo estilo, quizás incluso las mismas personas. Y hay libros de filosofía, sociología, ciencias políticas, de todas esas cosas, más que de literatura y de eso, que usted no los va a encontrar en otro lado. Como este, que por lo demás tiene que estar ahí porque la editora es el Fondo de Cultura Económica, una gran editorial hispana, o sea, no española, mexicana. Los libros están muy bien hechos, papel de buena calidad, créanme que yo sé de papeles de buena calidad. Un gran libro. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Espero que el internet funcione y puedan ver el programa y yo pueda subirlo ahora también. Nos veremos mañana.